La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Nils Bertinelli. Hoy es miércoles 8 de marzo, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Francia vivió una jornada fuerte de huelga y manifestaciones de calle en todo el país este martes para rechazar a la reforma de pensiones impulsada por el presidente Macron, una movilización histórica que paralizó una buena parte del país y que reunió a 3,5 millones de personas en protesta, según cifras sindicales. Este 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Iremos a Irán, uno de los países más golpeados por la violencia y la desigualdad que todavía sufren las mujeres. Las autoridades mexicanas encontraron a los 4 estadounidenses secuestrados en Tamaulipas el pasado viernes, 2 de ellos fallecidos y otro herido. Se estima que el secuestro fue producto de una confusión de los criminales. Iremos a Washington con nuestro corresponsal. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Y comenzamos aquí en Francia. Este martes se vivió una fuerte jornada de huelgas y manifestaciones de calle en todo el país para rechazar la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que plantea, entre otras cosas, retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Se considera una movilización histórica que paralizó o al menos redujo enormemente la actividad de sectores estratégicos como el transporte público, los vuelos comerciales, las escuelas y las refinerías. Los sindicatos calculan que 3,5 millones de personas salieron a las calles en toda Francia para rechazar esta reforma de jubilaciones, mientras que las autoridades estiman que fue la mitad, 1,5 millones. Nuestro compañero Carlos Herranz estuvo allí en el corazón de las protestas y nos trae el siguiente reportaje.
Cientos de miles de personas se han concentrado este martes por la tarde en los bulevares de Raspail y Montparnasse, camino de la Plaza de Italia en París, donde terminaba la principal de las aproximadamente 300 convocatorias que los sindicatos habían hecho por toda la geografía francesa en una sexta jornada que suponía un endurecimiento del pulso contra el gobierno, con la amenaza de paros indefinidos en sectores clave como transportes o energía. Público transversal en edad o categoría laboral. Muchos apoyan dicho endurecimiento como COM, 27 años.
Estoy a favor del endurecimiento del movimiento porque el gobierno quiere hacer pasar la reforma por la fuerza y no escucha a la calle. Hoy tenemos dos problemas. Uno de desempleo que no solucionaremos retrasando la edad de jubilación y un planeta que se está quemando, y sobre este tema el gobierno no hace nada. No creo que este movimiento se desinfle. Yo estoy en la empresa privada, en una startup, y sin embargo llevo acudiendo a todas las manifestaciones desde el principio.
Vincent, funcionario treintañero, también es partidario del endurecimiento sindical frente al gobierno, incluso evocando al movimiento de los chalecos amarillos que ya puso contra las cuerdas a Macron en su primer mandato.
Yo creo que tendrían todavía que ponerse más duros porque no entienden absolutamente nada este gobierno con manifestaciones multitudinarias. Lo único que entienden es lo que pasó con los chalecos amarillos. Es una lástima, pero es la única manera para que este gobierno entienda el rechazo absoluto de esta reforma.
No solo hay jóvenes en la marcha. Nathalie pasa de los 60, media vida afiliada al sindicato CFDT.
Más allá de los sindicatos, la gente se manifiesta por lo injusto de la reforma. La huelga es democrática y es nuestra única forma de protestar en contra de la reforma. El movimiento puede que se desinfle, pero luego se volverá a inflar. No es un movimiento violento, pero si la reforma pasa, se endurecerá.
También de origen portugués es Alves, media vida trabajando en la construcción aquí en Francia.
Hay que continuar en la lucha porque no quiero trabajar 2 años más. Los que trabajan en una oficina quizás puedan hasta los 67 o 70, pero nosotros, los que tenemos un duro trabajo físicamente, no podemos 2 años más.
Algunas de las acciones sindicales ya empezaron incluso antes del martes con reducciones en la producción de electricidad desde el fin de semana. Aunque el desabastecimiento de combustible no peligra en el corto plazo, podría hacerlo si los paros en refinerías se mantienen como ya ocurrió en octubre pasado. Desde París, Carlos Herranz, RFI.
Gracias, Carlos. Y la huelga continúa el día de hoy a nivel nacional, aunque con menor intensidad. Los sindicatos han pedido a Emmanuel Macron una reunión urgente para pedir que retire su proyecto de reforma de jubilaciones, pero la presidencia ha dado una respuesta esquiva, diciendo que la puerta está abierta, pero sin fijar una fecha para el encuentro. Por lo pronto, el Senado continúa la discusión de la ley, que pudiera ser aprobada con el método rápido, visto que los senadores ya tienen solo hasta el domingo para discutir el proyecto. Sin embargo, la calle no se calma. Ya hay nuevas fechas para próximas movilizaciones, este sábado 11 y el martes 14 de marzo. Y este 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Es una fecha para recordar las condiciones de violencia y desigualdad que todavía sufren las mujeres en el mundo entero. Y uno de los países más afectados en el último año es Irán. Recordemos que después de la muerte de la joven Mahsa Amini, bajo custodia policial, luego de ser arrestada por violar el estricto código de vestimenta iraní, las protestas se han multiplicado en todo el país y la represión ha sido violenta. Orlando Torricelli conversó con uno de los defensores de los derechos humanos en Irán, quien nos da su testimonio.
Es muy inspirador. Creo que es la primera vez que tantos iraníes tienen la esperanza de ver caer este régimen en un futuro cercano, porque lo que está sucediendo ahora, que esta nueva generación, estas mujeres jóvenes, mujeres muy jóvenes, incluso estudiantes de secundaria, se unen al movimiento con mucho valor. No tienen miedo de nada. Saben perfectamente que pueden ser asesinadas, arrestadas, torturadas, pero al mismo tiempo viven en tal situación, con tanta presión todo el tiempo, con el velo, que sienten que necesitan unirse a este movimiento por la libertad, para poder vivir la vida que quieren. Es la primera vez que esta nueva generación se une a este movimiento, y cuando miro hacia atrás y cuando me veo a mí misma, no éramos así. Antes no éramos tan valientes.
Escuchábamos a una de las activistas por los derechos de la mujer en Irán, Ostrovar, al micrófono de Orlando Torricelli. Recordemos que a nivel mundial la desigualdad salarial hace que las mujeres ganen un 22% menos que los hombres. Y en el tema de violencia de género, una mujer muere cada 3 días víctima de las agresiones de su pareja. Vamos a España, donde el gobierno presentó este martes un proyecto de ley que impone un mínimo de 40% de mujeres en el tren ministerial y en el consejo administrativo de las grandes empresas. Se le conoce como la ley de paridad y, según la ministra de Economía, es un paso importante hacia la igualdad efectiva, aunque para las activistas de los derechos de la mujer no representa ningún avance, especialmente en temas más graves como la violencia de género o el abuso sexual. Vamos a Madrid con nuestro corresponsal Luis Méndez.
Sin embargo, esta medida difícilmente servirá para aplacar los ánimos en el movimiento feminista, que se encuentra más dividido que nunca, sobre todo a raíz de la promulgación de la ley de transexualidad, que reconoce que los hombres que optan por el cambio de sexo tienen los mismos derechos que las mujeres, algo con lo que no está de acuerdo un sector del feminismo clásico. Más recientemente, otra de las manzanas de la discordia ha sido el efecto indeseable de la ley que establece el consentimiento explícito de la mujer para mantener relaciones íntimas y cuyos errores han permitido rebajar las penas de cárcel a unos 700 agresores sexuales, lo que ha obligado a rectificarla a pesar del rechazo de la izquierda emergente de Podemos, que alega que son los jueces más conservadores los que están malinterpretando la medida. Las dos leyes, que por distintas razones han avivado la polémica, fueron impulsadas por Podemos, un partido que ha ido retrocediendo en las urnas y que está cada vez más distanciado de los socialistas, con quienes comparte gobierno. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Gracias, Luis. Y vamos a Grecia, donde aumenta la indignación popular tras el accidente ferroviario que dejó al menos 57 muertos hace una semana. Para este miércoles se prevé una huelga general que paralizará a los empleados de los servicios públicos, a los maestros de primaria, a los médicos y a los choferes de metro y autobuses. Pero además se espera que miles de personas salgan a marchar para exigir que los responsables rindan cuentas, incluyendo al gobierno nacional. Escuchemos el análisis de Evangelos Liaras, profesor griego de Relaciones Internacionales.
En muchos casos se trata de una reacción de la población más espontánea, de personas que vienen de varios partidos políticos o de ningún partido político, para criticar tanto los gobiernos de los últimos años, para dejar la situación de los trenes descuidada, y contra una sensación de control de los medios de comunicación y de cómo se comunican las noticias, que los primeros días intentaba hacer más hincapié en la responsabilidad personal y menos en los errores y las omisiones de las varias agencias estatales y los varios gobiernos. La oposición en los últimos meses en Grecia, cómo vamos a tener elecciones este año, ha intentado organizar manifestaciones contra el gobierno para varias causas, pero en este evento la oposición tampoco puede hablar tan libremente porque han estado en el gobierno hace unos años y tampoco ellos hicieron las inversiones necesarias para evitar este tipo de accidente.
Era el análisis del profesor Evangelos Liara. Si recordemos que por ahora el único responsable que se encuentra tras las rejas es el jefe de estación implicado en el accidente ferroviario, quien fue detenido el pasado domingo y que enfrenta una sentencia que va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Vamos a México. Las autoridades encontraron a los 4 estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. 2 de ellos fallecidos y otro herido. Las autoridades mexicanas estiman que el secuestro de los estadounidenses fue fruto de una confusión de los criminales y aclararon que no hay agentes de Estados Unidos investigando en el país. Pero sin duda, este episodio traerá nuevos roces entre los gobiernos de Biden y López Obrador. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
De las 4 víctimas del secuestro de los ciudadanos estadounidenses, 2 de ellas están muertas, una persona está herida y la otra está viva, así lo dijo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en conferencia de prensa.
Desconocemos con precisión la situación de las heridas que les pudieron haber privado la vida y del americano que se encuentra lesionado. Preguntamos, es profeso, es una herida en su pierna izquierda. Que no pone en peligro su vida.
Los 4 estadounidenses ingresaron a la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, desde Brownsville, Texas, en una minivan blanca con placas de Carolina del Sur, cuando hombres armados empezaron a disparar contra su vehículo, así lo informó el FBI. Luego, los hombres armados subieron a los estadounidenses a otro carro y se los llevaron. Las autoridades mexicanas consideran varias teorías sobre el ataque, entre ellas que los estadounidenses fueran confundidos con traficantes de inmigrantes haitianos. Sin embargo, los estadounidenses viajaron desde Carolina del Sur a México para acompañar a un amigo a hacerse la abdominoplastia, ya que las cirugías estéticas son más económicas en México. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo a periodistas desde la Casa Blanca que Estados Unidos estaba trabajando con México para obtener más información sobre el secuestro en Matamoros y que las 4 víctimas regresen a su país muy pronto. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Nils Bertinelli lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI, la crónica cultural.
Y la crónica cultural de hoy tiene como tema principal el estreno en Francia de la película española El Agua, un drama fantástico cargado de relatos y supersticiones. María Carolina Piña conversó con la directora de esta película. La escuchamos.
Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río.
Una región en España, sus tierras agrícolas, sus mujeres y sus miedos. Eso es lo que explora con brío El Agua, primer largometraje de la española Elena López Riera. En ese pueblo las mujeres desaparecen después de una inundación y la protagonista teme ser la próxima víctima del agua, según una creencia popular. Su directora nos contó por qué abordó este tema en su ópera prima.
Yo había hecho mis 3 cortometrajes anteriores también ahí y era como la la continuación natural de seguir explorando una herencia, ¿no?, que llevo en mis espaldas, que me ha nutrido, que me ha regalado un montón de cosas, que me ha constituido, pero que también pesa mucho. Hay una mitología, hay una especie de leyenda que dice que el río se desborda porque se enamora de una mujer y como no puede tenerla, pues lo lleva todo para adelante y genera pues desgracias, catástrofes, y yo me he criado con esos cuentos.
El agua puede leerse como un cuestionamiento al patriarcado y al rol de las mujeres, víctimas y a la vez perpetuadoras de los estigmas.
Como muchas veces, esas leyendas, esos cuentos populares son las mismas mujeres las que las han transmitido, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me inquieta, me perturba, lo cuestiono, me interesa. O sea, tampoco es un juicio, ni muchísimo menos. Pero, por otro lado, lo que me fascina es qué fuerza encuentran muchas de esas mujeres. Hablo de ellas porque son sobre todo las mujeres que me han acompañado y que he encontrado a lo largo de esta película. ¿Dónde encuentran la fuerza para seguir con todo, no? Entonces, al mismo tiempo que es una herencia y un peso que vamos transmitiéndonos y transmitiendo, hostia, la fuerza, ¿no?, de poder sobrevivir a ello.
Es que sabes lo que pasa, que aunque te joda.
Elena López Riera da voz a las mujeres de su pueblo y escudriña las relaciones entre diversas generaciones dentro de una misma familia.
Hay violencia en el amor entre una madre y una hija. Existe esa violencia, no se habla mucho de ello porque parece un tema tabú, pero es que a veces es doloroso. Me imagino que mi madre me ha querido matar mil veces. Entonces, y yo a ella, por supuesto, no, pero claro, o sea, por supuesto. Entonces hay algo ahí que, ¿por qué no podemos hablar de la complejidad y de la fragilidad, ¿no? También se habla mucho de las mujeres fuertes, valientes, como, bueno, sí, claro, no nos queda otra, pero hostia, ¿y si somos a veces frágiles y tenemos miedo y no sabemos cómo hacer las cosas? Y había algo de esa fragilidad y en la relación entre esas tres mujeres que me interesaba mucho también intentar, no sé si lo consigo, pero por lo menos intento acercarme a eso.
Todo va a salir bien.
Espera un poco.
El agua, de Elena López Riera, llegó esta semana a las salas de cine francesas.
Para llevarte mi felicidad.
RFI, la vida en el planeta.
Y para esta entrega de Vida en el Planeta, Rafael Morán nos cuenta desde el Salón de la Agricultura de París que los productores de carne franceses se adaptan para no perder a los clientes veganos. Lo escuchamos.
Cada año en marzo, París se convierte en la meca del mundo agrícola francés. Cientos de campesinos, ganaderos y representantes de la industria agroalimentaria se dan cita en el Salón de la Agricultura, que atrajo este año cerca de 700.000 visitantes, sea para saborear un buen vino, uno de los cientos de quesos franceses o admirar a los animales. Sobran las razones para acudir al Salón de la Agricultura.
Personalmente, j'aime un pavé de bœuf, je le mange bleu.
Circulamos en los pasillos del salón donde los ganadores exponen con orgullo sus bovinos, ovinos y aves de corral. Este año el gremio de ganaderos de Francia ha lanzado una campaña publicitaria para llamar al consumo moderado y responsable de la carne roja. Lo llaman flexitarianismo, una respuesta al auge del número de vegetarianos en el país.
Aquí en el salón, por el mismo precio, le ofrecemos un fuet catalán que acaba de probar, regalo, un chorizo, segundo regalo, un sanglier, tercer regalo, y un serrano, cuarto regalo. Todo esto por el mismo precio, o sea, paga la nueva de jambón.
Irónicamente, enfrente de una tienda de salchichones catalanes, una marca instaló un punto de degustación de productos veganos que imitan perfectamente el sabor de la carne.
Un steak a base de proteína de poil, on a tout ce qui est chipolata.
Clément, el cocinero de la marca Eura, prepara croquetas de imitación de pollo y pone a cocer hamburguesas vegetales. Bruno Bourgeois, responsable de ventas de la marca.
Aquí en Francia hemos empezado en 2021 y claramente la empresa está aquí para desarrollar las alternativas vegetales con respecto al animal, por todo el medio ambiental que conocemos ahora mismo. Entonces estamos basándonos sobre el tema de la cultura mediterránea, ¿no? Tenemos productos que son 100% con ácido de oliva, también intención de renovar tradiciones con platos que ya conocemos en carne, pero que sí que podemos hacerlo a nivel también vegetal. Y por eso proponemos platos y productos que son tanto reemplazar la salchicha como los bocados y también las hamburguesas, e incluso ahora mismo el pescado que acabo de lanzar en el mercado francés en enero.
¿Funciona? ¿Los franceses compran este tipo de productos?
Sí, sí, hemos empezado en 2021 y tenemos crecimiento a doble dígitos, por lo cual hay una demanda.
¿En general los productos vegetarianos o veganos son un poquito más caros que la carne?
No, necesariamente. Por ejemplo, si coges una hamburguesa en Francia, el precio kilo está por debajo del precio de la carne. La idea es decir, podemos consumir vegetal y también que sea accesible para todos.
Aquí tenemos las cajas con los productos. Uh-huh. Veo aquí, por ejemplo, unos filetes de pescado. ¿Con qué están hechos? Porque no es pescado.
Vale, tenemos varios tipos de proteínas. La proteína que tenemos de soja, que es para todo este tema de pollo y también de salchicha que tenemos. Y después para el fish tenemos dos proteínas, arroz, y después agregamos lo que hemos comentado, ácido de oliva, agua y también aromas naturales que ponen el producto.
¿Y funciona bien el stand aquí en el Salón de la Agricultura? ¿Por qué están presentes aquí?
Lo que más nos gusta es estar enfrente de, bueno, en todos los sectores de carne y ver que al final el consumidor está dispuesto a conocer y a probar el producto y está y le encanta.
Los visitantes del Salón de la Agricultura se sorprenden con el sabor de estos alimentos. Lena y Claudio, su amigo latinoamericano, acaban de probarlos.
Yo ya soy vegetariana desde hace 6 años y aspiro a ser vegana. Entonces este tipo de productos son muy prácticos porque el veganismo requiere mucha preparación. Entonces es bien práctico poder comprar estos productos ya listos para comer. La gente de mi entorno habla muy mal de estos productos, pero me parece muy injusto. Si soy vegetariana es para salvar a los animales y para proteger al planeta. Además, en los productos cárnicos también hay aditivos.
Que Claudio, acabas de probar este pedazo de, creo que es filete, imitación, filete de pescado. Había un pedazo también de pollo.
Y una hamburguesa de carne molida, sí.
Ahí. ¿Qué te pareció?
Muy bien, así. Sobre todo el de pescado fue impresionante, o sea, tiene el mismo gusto a las croquetas que uno compra en el supermercado. El de la carne sí hay diferencia, pero está muy bueno, está buenísimo.
¿Ya listo para ser vegano, vegetariano?
Sí, yo creo, cada vez más cerca.
Bueno, gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Y mientras algunos tratan de reducir o eliminar su consumo de carne para reducir el consumo de agua y de CO2 que genera esta industria, otros le apuestan a la comida orgánica para evitar el uso de pesticidas. El 1 de enero de 2022 entró en vigor en Francia una ley que impone a los comedores de instituciones públicas, escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, adquirir un 20% de comida orgánica. La medida fue tomada para impulsar el desarrollo de los cultivos orgánicos, pero un año después la meta aún no ha sido alcanzada. Los comedores públicos sirven en promedio solo un 10% de comida orgánica. Philippe Camburet, presidente de la Federación Francesa de Agricultores Orgánicos, explica por qué.
Il s'avère que l'État n'a aucunement la main pour forcer les collectivités à respecter cette obligation.
El Estado francés no puede forzar a los municipios y las escuelas a respetar esta obligación. La ley no impone ninguna sanción si no se respeta el porcentaje mínimo de comida orgánica. Algunos municipios sí cumplen con ese objetivo. Incluso algunas ciudades rebasan el 50% de comida orgánica en las escuelas. Hay buenas iniciativas en el sur de Francia y en la región parisina. Pero estamos en un contexto en el que se han disparado los precios de la energía y esto se convierte en una prioridad para el presupuesto por encima de cualquier otro criterio. Muchos consideran que comprar comida orgánica cuesta caro y por eso posponen ese objetivo. Pero es un cliché. Los productos orgánicos en Francia aumentaron menos que el resto de la comida. Se vuelven cada vez más asequibles y algunos son incluso más baratos que los productos de supermercado sin ventaja a nivel de salud o a nivel del gusto.
Particular. El Salón de la Agricultura de París funciona también como un barómetro del mundo de la agricultura. Y este año una sequía histórica causa inquietud entre los ganaderos y agricultores franceses. Entre enero y febrero, Francia rompió un récord de 32 días consecutivos sin lluvia en una temporada en la que normalmente se recargan los acuíferos. Nicolas Giraud es productor de leche en el este de Francia y siente los impactos de esta sequía.
On avait entre guillemets l'habitude d'avoir une sécheresse de temps en temps. Là, deux qui se rapprochent et s'additionnent de manière si proche, c'est rare.
Solíamos ver temporadas de sequía, pero este año se encadenaron dos sequías y esto es muy poco frecuente. La sequía del verano redujo las cosechas y la cantidad de hierba en los pastizales. Y ahora la sequía invernal hace que tengamos menos agua en las napas freáticas, entonces menos capacidad de resistencia para los próximos meses. Mis vacas produjeron menos leche porque las alimenté con forraje y no con hierba fresca. Y son costos adicionales porque tengo que comprar el forraje para el invierno, algo que no es habitual.
Para enfrentar esta sequía, el principal gremio de agricultores, la FNSEA, aboga por construir grandes reservorios a cielo abierto y bombear los ríos y las napas freáticas en invierno para llenarlos. Olivier Daugé, productor de cereales y responsable en el sindicato agrícola.
Les bassines en question dont on parle beaucoup ne seront pas remplies cette année parce que c'est un système de remplissage qui ne fonctionne que s'il y a trop d'eau.
Estos reservorios de los que se habla tanto este año no podremos llenarlos ya que el sistema para llenarlo funciona únicamente si hay un excedente de agua en las napas freáticas y los ríos. Y este año no es el caso. Son como un seguro cuando tenemos un excedente de agua. Otra solución consiste en reutilizar las aguas usadas. Fue lo que propuso el presidente Macron cuando visitó el Salón de la Agricultura. En Francia reutilizamos menos del 1% de las aguas usadas por los ciudadanos, mientras que en países como España la cifra sube a 40% e incluso más en Israel. Entonces hay un potencial para irrigar los cultivos alrededor de las ciudades. Claro, esto implica controlar bien la calidad del agua, pero ahora vertemos el agua en los ríos. En el futuro podríamos usarla para los cultivos con criterios para no contaminar los suelos.
Avec des critères, avec des surveillances, ainsi de suite, pour être sûr qu'on ne pollue pas le sol par l'eau qu'on met comme ça.
Según los climatólogos, los episodios de sequía podrían multiplicarse en Francia en el futuro debido al cambio climático. Para Nicolas Giraud, quien también se desempeña como portavoz del Sindicato de Pequeños Campesinos, Confederación Campesina, hay que repensar el modelo francés de agricultura extensiva destinada a la exportación. Construir gigantescos reservorios de agua no es una opción para él.
Retenues collinaires, c'est des choses qu'on peut envisager pour l'irrigation, parce que les retenues collinaires vont reprendre l'eau.
También podemos pensar en captar el agua de lluvia en las colinas para irrigar, pero los grandes reservorios se llenan bombeando las napas freáticas. Almacenar a cielo abierto el agua de las napas del subsuelo es aberrante, tanto a nivel técnico como a nivel ecológico. Más allá de esto, me pregunto si es pertinente seguir irrigando cultivos destinados a la exportación o alimentar el ganado. Deberíamos priorizar los cultivos de alimentación para la irrigación. Hoy, en Francia, importamos el 50% de nuestras verduras, mientras que a principios de los años 2000 éramos autosuficientes.
Alors qu'on était autosuffisant au début des années 2000.
Y durante su visita al Salón de la Agricultura de París, el presidente Macron prometió un plan nacional de adaptación a la sequía. Varios departamentos franceses ya se ven obligados a limitar el uso del agua, un recurso que se vuelve cada vez más escaso en varias zonas del país. Y así concluye nuestra visita al Salón de la Agricultura de París, edición 2023.
Est rendu dans le pré pour la faire passer. Il faut la pousser. Ma vache a grossi. Ma vache a grossi.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.